tal? Buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Fernando del Rincón. El coronavirus se dispara en Sudamérica durante la jornada de hoy. Novedades no muy alentadoras. Por una parte, cifras récord de muerte en Brasil. Se disparan los casos en Chile, cifras absolutamente récords. Y también en Argentina hay un incremento de casos muy, pero muy sustancial. Les saluda, les decía, José Manuel Rodríguez. Y ciertamente que vamos a estar dedicando una hora a este tema, al coronavirus, y también a otros temas que han sido titulares durante esta jornada. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID Brasil, numeral Conclu COVID Brasil. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn, @josemanuelcnn, y también pueden escribirle al titular de este programa, Fernando del Rincón, en su cuenta de Twitter, que es @soyfdelrincón. Fíjese que el exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, dijo por primera vez en público que, en su opinión, el coronavirus empezó a propagarse mucho antes de lo que se piensa. Y aunque no hay pruebas al respecto, agregó que él cree que se originó dentro de un laboratorio chino y no en un mercado de productos frescos.
Si tuviera que adivinar, este virus empezó a transmitirse alrededor de septiembre u octubre en Wuhan. Septiembre, octubre. Ese es mi punto de vista. Mi opinión, ahora que tengo permiso de dar opiniones. Como sabes, soy de los que cree que lo más seguro es que la ideología de este patógeno en Wuhan venía de un laboratorio. Se escapó. Otras personas no creen eso. Y está bien, la ciencia lo determinará.
Redfield también señala que no es inusual que los patógenos respiratorios que se manipulan en un laboratorio terminen por infectar a la persona que trabaja con ellos, como tampoco es inusual que este tipo de investigaciones se lleven a cabo en Wuhan. La ciudad es ampliamente conocida por un centro de estudio de los virus en China, con instituciones de renombre como el Instituto de Virología de Wuhan, donde se ha experimentado ampliamente con coronavirus de murciélagos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud considera esta teoría del laboratorio como extremadamente improbable. Al mismo tiempo, los funcionarios y la prensa estatal china han promovido cada vez más, con frecuencia, una teoría también con poco fundamento sobre un posible origen múltiple de la pandemia. Lo cierto es que a más de un año desde que se desató el brote, todavía no tenemos una clara idea sobre el origen de este virus. Cuando CNN le pidió una reacción al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y el principal asesor médico del presidente Joe Biden, Fauci consideró que el virus tuvo que evolucionar y haber tomado cierto tiempo para pasar a un animal, a un humano, hasta que se detectó, pero que la opinión de Redfield es solo eso, una opinión como el propio Redfield habría enfatizado en sus dichos. Las declaraciones de Robert Redfield son parte de un documental que ha preparado el corresponsal médico jefe de CNN, el doctor Sanjay Gupta, y precisamente se va a estrenar este próximo domingo. Se espera que el equipo de profesionales de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que ha viajado hace algunas semanas atrás a Wuhan, vaya a revelar su informe en los próximos días. Su informe, por supuesto, con las conclusiones. Pero mientras tanto, el coronavirus sigue propagándose por todo el mundo y también, por supuesto, por nuestra región. La Organización Panamericana de la Salud ha confirmado que 32 países en la región de las Américas han detectado la presencia de al menos una de las variantes que más preocupan, la británica, la sudafricana y la brasileña. Estas variantes pueden causar un aumento en los contagios, empeorar la virulencia del virus y también disminuir la efectividad de las restricciones de salud. El país que originó una de estas variantes, Brasil, justamente la pandemia allí se encuentra, y usted lo sabe, lo hemos reportado esta semana aquí en CNN, se encuentra absolutamente fuera de control. El peligro es que esta variante pueda llegar a propagarse en los países vecinos. En Uruguay, precisamente, hay mucha preocupación. Y nuestro corresponsal en ese país, Darío Klein, viajó a la frontera con Brasil. Su reporte desde Rivera, a continuación.
Aquí estamos en lo que podría considerarse uno de los principales epicentros hoy en Sudamérica de la pandemia del COVID-19. De un lado tenemos a Brasil como el lugar donde los contagios están desbocados y donde las muertes han superado las 300.000 personas. Y del otro lado está Uruguay, convertido hoy en el país que está teniendo el índice de contagios por día per cápita más alto de la región. Y aquí estamos en el medio, donde esos dos países se juntan. Y bueno, esa situación ha generado un enorme problema sanitario con el CTI uruguayo operando a un 85%. Hoy hablábamos con el jefe del servicio intensivo del hospital departamental que decía que había una saturación funcional, pero por otro lado, del lado de Santana del Libramento, la directora del hospital nos decía que ahí directamente están absolutamente colapsados, que tienen más gente de la que resiste ese CTI y que ya no tienen dónde colocarla. Por otro lado, la luz al final del túnel es la vacunación, que en Uruguay avanza a un muy buen ritmo. Más de un 20% de la población de este lugar ya se ha vacunado y se va a seguir vacunando. Del otro lado, del lado brasileño, no son tan buenos los índices y eso es parte del problema para alcanzar la inmunidad de rebaño, que en esta ciudad, es una ciudad binacional que convive en dos países, hay que tener en cuenta tal vez a toda la población. Ahora hay que ver qué impacto tienen en la situación sanitaria la reducción de la movilidad que pretende el gobierno lograr. Veremos cómo repercute esto en la situación sanitaria. El gobierno uruguayo ya dijo que va a agregar más camas al CTI, pero los que lo operan siguen siendo las mismas personas que van a tener que ahora atender más camas de CTI, tratando de que no haya del lado uruguayo el colapso que sí ha habido del lado brasileño. Para CNN, Darío Klein, desde la frontera binacional entre Brasil y Uruguay.
Bueno, eso pasaba en la frontera entre Brasil y Uruguay, pero en el mismo Brasil la situación es realmente crítica. La pandemia está fuera de control. El Ministerio de Salud de ese país ha reportado 3.650 muertes en la jornada de hoy. El informe es de mi compañero Marcos Moreno.
Nuevamente una jornada de récord de muertes por coronavirus en Brasil. Son 3.650 personas que han dejado la vida en las últimas 24 horas por causa del COVID-19. Además, la situación hospitalaria a nivel general en todo el país es muy preocupante. Según el Consejo Nacional de Secretarios de Salud, son 6.300 las personas que están a la espera de una cama de cuidados intensivos. Pero el problema es que además en esas camas está faltando en diversos puntos del país oxígeno y medicamentos. El kit intubación, que se llama, que es una mezcla entre sedantes, anestésicos y relajantes musculares que se necesitan para que esa persona pueda entrar en la cama de cuidados intensivos. Además, desde la Fundación Osvaldo Cruz alertan que la franja de población que está sufriendo coronavirus ha bajado considerablemente. Si hablamos de las personas entre 30 y 39 años, un 565% de elevación en cuanto a casos de la enfermedad. La franja de los 40 años es un 626% más elevada y la de 50 años, 525%. Este es el panorama donde además está presente en varios puntos del país la nueva cepa amazónica o brasileña. Según un estudio que ha presentado hoy el gobierno de São Paulo, el 64% de los infectados con coronavirus lo era con esta cepa brasileña, que es más contagiosa y susceptible de reinfección. Para CNN, Marcos Moreno, Río de Janeiro.
Analizamos este tema con nuestro primer invitado. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Pablo Lotufo. Él es epidemiólogo y también es especialista de la Universidad de Sao Paulo. Nos acompaña en vivo desde precisamente esa ciudad, Sao Paulo. Doctor Lotufo, buenas noches. Gusto de saludarle. Las noticias son bastante malas allá en su país, en Brasil. Los números de contagios aterradores, lo decíamos al comienzo de este informativo. Pero la pregunta es, ¿en qué etapa de la curva precisamente se encuentra Brasil? ¿Es posible presagiar? ¿Es posible hoy día mirar eso? ¿Estamos al inicio, en la parte del medio? ¿Estamos en una parte en que se está empezando a aplanar? Todo parece indicar que estamos más cerca del comienzo que del final, doctor. Le saludo. Buenas noches.
Buenas noches. Ahora nosotros estamos teniendo una consecuencia que fue la acción irresponsable de los gobernantes, principalmente de la presidencia de la República, tuve una negación de la pandemia desde cuando empezó en marzo de 2020. En septiembre de 2020, cuando los números de casos y muertes estaban desciendo, hubo una una disminución de la distanciamiento social por parte de los gobernantes. Desde esta época tenemos un aumento de los casos y consecuentemente tuvimos el aparecimiento de mutaciones como estas que venían de Manaus, en Amazonas. Pero esto no es la mutación no es lo más importante. Lo más importante fue el distanciamiento social que no fue practicado desde septiembre, octubre, en prácticamente todo el país.
Doctor, parece que estamos frente a la tormenta perfecta. Por una parte, usted explica recién en su alocución que se habrían relajado las conductas de la población, se relajó, digamos, la población y bueno, nada, eso tiene consecuencias. Por otra parte, digamos, usted habla de la inacción del gobierno, que el gobierno no se tomó en serio esto del primer momento, se politizó, tal cual como ocurrió acá en los Estados Unidos, pero también hoy día hay una falta de insumos. No hay un plan de vacunas demasiado establecido, salvo las últimas que ha anunciado el presidente Bolsonaro en los últimos días.
Sí.
Y desgraciadamente esta falta de insumos también está afectando, digamos, a todos los centros asistenciales en Brasil. ¿Estamos frente a la tormenta perfecta en este momento?
Sí, pero yo no creo que hubo una inacción del gobierno federal. Lo que hubo fue una acción favorable al virus, porque cuando hubo la oportunidad de tener las vacunas de Pfizer, esto fue en septiembre, 70 millones de dosis, el gobierno Bolsonaro se negó a comprar. Lo mismo ocurrió con la producción de una vacuna, el CoronaVac de China, que está siendo producido acá en São Paulo. Hubo un boicote determinado por el gobierno federal contra esta vacuna. Después, todos esos los insumos para la intubación, los anestésicos, insumos como relajantes musculares, estos no fueron comprados al tiempo. Las compras fueron suspensas, fueron retidas en enero y febrero de este año. Así,
Le quiero interrumpir porque, sí. Discúlpeme, porque usted está haciendo algunas declaraciones que son un poco fuertes, que nosotros como cadena, sí. De forma independiente, no podemos verificar. Nosotros entendemos la buena fe de sus palabras, de sus declaraciones, pero nos pone en una situación un poquito complicada. Quisiera seguir con la entrevista y, de alguna manera, frente a esta situación difícil, más allá de las denuncias que me parece que se pueden verificar y que habrá otras instancias para hacerlo, quisiera preguntarle cuál es el escenario más peligroso que podría darse, un escenario posible, frente a esta data, frente a esta información que es tan mala en términos de contagios, de muertes, de faltas de insumos, de esta verdadera crisis que se está viviendo en la pandemia.
Solamente para esta la cuestión de los insumos, de los medicamentos, hay una información muy bien descrita en la prensa brasileña. Usted puede confirmarla después. Las informaciones de Pfizer y CoronaVac también fueron mucho descritas en toda la prensa brasileña e internacional. Ahora, la situación es que los casos están aumentando, las muertes también, pero las acciones de distanciamiento social teniendo un cierto éxito con el aumento del número de personas que están en sus habitaciones, con menos deslocaciones en las ciudades. Yo creo que en los próximos 30, 40 días, ya tenemos mejores números, muy semejantes a lo que estábamos teniendo al final de octubre, el inicio de noviembre.
Doctor, me queda muy poquito tiempo, le pido una respuesta muy breve. ¿Por qué en Brasil se está dando un aumento extremadamente alto de los casos en la población entre 20 y 50 años, que entiendo que tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo están ocupando gran parte de las camas de cuidado intensivo? ¿A qué se debe esto, doctor?
En el primer momento, este aumento fue proporcional para todas las edades. Ahora tenemos más en los jóvenes, por una razón que ellos no mantuvieron durante el verano, durante todo el periodo del Año Nuevo, Navidad, el distanciamiento social. Tuvimos todas las playas una cantidad muy grande de personas con fiestas y otras acciones de contagio. En el estado de Río Grande del Sur, próximo a Uruguay, fue muy impresionante la cantidad de personas jóvenes haciendo fiestas en las playas en el enero, todo el enero que fue las vacaciones de verano acá en Brasil.
Doctor Pablo Lotufo, epidemiólogo y también profesor de medicina de la Universidad de Sao Paulo, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Hasta pronto. Nosotros marcamos la primera pausa. Y cuando regresemos, se dispara el número de los niños migrantes bajo custodia de las autoridades. Aumentó en más de 1,000, en más de 1,000, en tan solo un día. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Frontera. La etiqueta es numeral Conclu Frontera. Pueden enviarme sus comentarios, opiniones, críticas, observaciones y regalos también, si quieren, a mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn, @josemanuelcnn. La cuenta del titular de este programa es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Vamos a hablar del tema de la frontera, por supuesto, porque ciertamente que hay un problema enorme en la frontera sur con los Estados Unidos. La patrulla fronteriza, de los Estados Unidos considera que el aumento del flujo de inmigrantes es realmente impresionante. Y continúa durante los últimos meses. En promedio, en los últimos tiempos, las autoridades han encontrado en promedio a 5,000 migrantes al día en la frontera. Entre ellos, muchos menores no acompañados. Este viernes, dos grupos de legisladores viajaron a la frontera sur de los Estados Unidos y tienen opiniones muy, pero muy diferentes sobre lo que está pasando. El representante demócrata Joaquín Castro culpó a la pasada administración del presidente Trump de las condiciones inhumanas en las que los menores no acompañados están siendo detenidos y aseguró que Biden heredó un sistema que había intentado desmantelar. Mientras que los senadores republicanos Ted Cruz y John McCornyn encabezaron una delegación que visitó las instalaciones desbordadas en Donna, Texas, y culparon a la administración Biden de esta situación. Sin embargo, ambas delegaciones coincidieron en subrayar la división que existe entre demócratas y republicanos en el tema migratorio y sobre cómo gestionar precisamente esta crisis. El número de menores no acompañados en la frontera sur de los Estados Unidos volvió a aumentar. Y estos son los que están a cargo precisamente del gobierno federal. Ahora hay 18,000, 1,000 más aproximadamente que en la jornada anterior. A esto hay que sumarle que en promedio pasan 90 horas a cargo de la patrulla fronteriza cuando la ley establece que deberían pasar un máximo de 72 horas. El informe lo ha preparado mi compañero Gustavo Valdés.
José Manuel, lo que vimos hoy fueron los dos lados de la moneda. Los demócratas vinieron al centro de detención en Carrizo Springs, en el que tuvimos acceso a través de una cámara a los medios de comunicación, donde están los jóvenes detenidos con camas, con alimento, con distracciones, tienen educación. Este es el centro secundario de detención en donde los demócratas, según una congresista que platicaron con los niños, dicen que los niños están contentos de estar ahí, que están satisfechos, que se sienten seguros. Esta es la versión optimista de lo que está sucediendo por parte de los demócratas, y esto fue lo que dijo el congresista por Texas, Joaquín Castro.
We're here today. Estamos aquí para encontrar soluciones. Estamos aquí para volver a Washington y ofrecer recomendaciones sobre cómo podemos mejorar el proceso de asilo y que se respeten los derechos humanos. Nos vamos con la sensación de que tenemos algo que compartir con el gobierno. Otros miembros del gobierno también vinieron hace unas semanas. Otras delegaciones, tanto republicanas como demócratas, también han venido. Pero nosotros nos concentraremos en buscar una solución a este tema.
Por su parte, los republicanos se enfocaron en la frontera en sí. La noche del jueves fueron a hacer un recorrido con la patrulla fronteriza. El senador Ted Cruz dice que él podía escuchar los ruidos de los traficantes del lado mexicano sin ofrecer ninguna prueba. Hicieron un recorrido también por el centro de detención en Donna, que es el más controversial, donde no se nos ha permitido entrar. Dicen que había exceso de cupo. Estas imágenes que hemos estado viendo, fueron a otro centro que no sabíamos nosotros, que se había creado abajo de un puente internacional, o al menos eso es lo que parece indicar una de las fotos que ellos presentaron. Sería un campamento al aire libre donde también tenían algunos jóvenes. Después se subieron en lanchas del Departamento de Protección de Seguridad del Estado de Texas, fueron por un segmento del Río Grande, dicen que vieron a un inmigrante muerto ahogado del lado mexicano, resaltaron la crueldad de las políticas de Joe Biden, que dice que al deshacerse de las políticas de Donald Trump están invitando a más personas, y dicen que Estados Unidos es ahora cómplice de el tráfico de inmigrantes. Esto fue lo que me dijo el senador por el estado de Utah, Mike Lee.
Pedir a personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, caminar semanas o meses en circunstancias muy peligrosas, solo a llegar aquí contra de nuestro sistema de leyes.
¿Qué está fallando?
Lo que está fallando es que no estamos siguiendo los acuerdos con los países de Guatemala, Honduras, de El Salvador y México, que nos estaban ayudando en garantizar el sistema de leyes.
Ahora hay que decirlo, que ninguno de los dos lados ni están equivocados ni están correctos. Simplemente están dando su punto de vista. Los demócratas dando el lado optimista, sí es cierto que en esos lugares se tiene un poco más de libertad para los jóvenes, los republicanos resaltando los problemas en la frontera. Un detalle que sí resaltaron los republicanos que habíamos escuchado por parte de los inmigrantes deportados, que decían que a cierta edad no se permitía entrar a los niños, según los senadores, esa edad sería 7 años. Menores de 7 se pueden quedar con sus familias o al menos empezar asilo. Mayores de 7 se tienen que regresar a México deportado. Así es de que poca información que está llegando por ambos lados. Aún no tenemos acceso a la franja fronteriza detrás de ese muro, que es en donde se puede ver a los niños llegando o a las familias llegando. Preguntas para la administración Biden que tiene que responder, y los ataques de los republicanos que se quieren apuntar puntos políticos. José Manuel.
Destaco la muy buena cobertura de mi compañero Gustavo Valdés esta semana en la frontera. Y también, bueno, se han dado vuelta los roles hoy día, los demócratas bajo la lupa y los republicanos en una crítica feroz. Vamos a conversar sobre esto con nuestro próximo invitado. Saludo cordialísimamente a Alfonso Aguilar, ex jefe de la Oficina de Ciudadanía durante la administración del presidente Bush. ¿Qué tal, Alfonso? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Un placer estar contigo.
Siempre es un gusto conversar contigo, estimado Alfonso. ¿Pecó de ingenuo, Alfonso, la administración del presidente Biden al no de alguna forma prever esta fuerte alza en el flujo migratorio? Te lo pregunto porque era algo natural. O sea, básicamente la gente sabía las políticas, y digo la gente, el ciudadano de a pie centroamericano, mexicano, sabía, conocía las políticas migratorias del presidente Trump y sabe ciertamente que los demócratas son mucho más flexibles, más, entre comillas, liberales al respecto. Entonces era obvio que esto podía pasar, pero parece que la administración y el equipo del presidente Biden no previó que esto ocurriría. ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, creo que tienes la razón. O sea, es ingenuidad, pero una ingenuidad que raya en la incompetencia, porque se ha creado una crisis humanitaria que no veíamos en 20 años. Si los números continúan como ahora, al final de año tendremos el número de llegadas a la frontera más alto en 20 años. Y esto lo dijo el propio secretario de Seguridad Interna testificando al Congreso hace una semana. Entonces, yo creo que ingenuo, algo de incompetencia, pero también falta de transparencia, porque al día de hoy, como el mismo reportaje demuestra, no están dispuestos a llamarlo una crisis cuando todos los números demuestran que es una crisis, y por otra parte no le están dando acceso a la prensa, a los centros de procesamiento y de detención, que están totalmente hacinados, porque era evidente que durante la campaña él estuvo diciendo que la gente, que iban a recibir a la gente, que podían recibir más personas, e inmediatamente después, al llegar a la Casa Blanca, elimina ciertas medidas importantes de seguridad fronteriza, dejó, inmediatamente dijo que no iba a construir más verjas a lo largo de la frontera, dijo que eliminó el programa de permanecer en México, este programa que requería que las personas que pidieran asilo en la frontera esperaran el lado de México en lo que se adjudicaba su caso, y además dijo que iba a suspender las deportaciones por 100 días. Todo eso envió un mensaje, y ciertamente hay aumentos, como tú bien sabes, en la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. Tuvimos una crisis durante la administración Trump en el 2019, pero ciertamente no habíamos visto esta magnitud, estos números, y también que este aumento sucedió drásticamente, inmediatamente después que él llegara a la Casa Blanca. De enero a febrero, el aumento en la llegada de migrantes a la frontera ha sido de 28%. O sea que es algo que indudablemente se debe a sus políticas, y él no ha querido aceptarlo. Ha culpado a Trump, ha culpado...
Claro,
a
pero también, para ser justo... Sí, Alfonso, el diagnóstico que haces parece acertado en muchos puntos, pero también me parece que hay que agregar una variante adicional que escapa a Biden. Tú puedes criticarla, digamos, que el gobierno no previó, que no tuvo un plan, o a lo mejor la eficacia o no, como has dicho, la incompetencia a tu juicio. Pero también, claro, vivimos una pandemia, y una pandemia que trajo una crisis económica severa que a países más empobrecidos, con menor democracia o con menor calidad institucional, para decirlo de forma mucho más elegante, y también de que países que, digamos, no tienen, digamos, una situación económica de las mejores en América Latina, les está pegando muy duro. Y los inmigrantes, desgraciadamente, tienen que salir y han salido. Entonces, me parece que eso también le da un contexto adicional a lo que está pasando. Porque cuando dice, sí, por supuesto, esto no ha pasado hace 20 años, pero hay un agravante que es una pandemia histórica. No es una justificación, es, digamos, un contexto a la explicación que tú recientemente has dado, que es muy completa.
No, estoy de acuerdo. Y por eso decía que debido a las faltas de oportunidades económicas, la violencia, particularmente en los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, hemos visto en los pasados 10 años estas oleadas, estos movimientos masivos de personas que fluctúan, ¿verdad? Unos años más altos, unos años más bajos, siempre en esta época del año. Pero lo interesante aquí es el número de personas tan alto, que puede llegar a ser el más alto en 20 años, y también el aumento drástico. Enseguida que él llega a la Casa Blanca, es que sea ese aumento tan precipitado. Lo que es evidente, y basta, como la prensa está demostrando, entrevistando a estas personas en la frontera, que cuando se les pregunta, dicen, llegamos aquí porque pensamos que el presidente Biden nos iba a recibir. Ese es su mensaje. Por eso el presidente de México, López Obrador, dijo correctamente que ellos ven a Biden como el presidente de los migrantes. Y lo que pasa es que ha creado una situación inhumana. El presidente Biden dice que quiere crear un sistema moral y humano, pero lo que ha creado es una crisis humanitaria. Tú bien sabes que este viaje al sur de la frontera es sumamente peligroso. Niñas y mujeres son violadas, son víctimas de acoso sexual, y depende de los estudios.
Alfonso, sí, claro, es ciertamente que es un viaje peligroso, que nadie en su sano juicio arriesgaría a sus hijos a esas condiciones, y que la verdad es que, como decía también el presidente Biden ayer, no es llegar y vender tus cosas y decir, bueno, nos vamos con un coyote, nos vamos a la frontera a ver si encontramos mayor suerte. Claro, es una decisión tremendamente difícil, compleja, pero también habla de esa desesperación que tienen en esos países. Y en ese contexto te quiero preguntar lo siguiente. Es verdad, ya que hay que ser justos, el presidente Trump, más allá de su forma, más allá de su retórica antimigrante que se le puede criticar y se le criticó en su momento, se reunió con, digamos, los... y creo que mandó Nikki Haley en su momento, la ex embajadora de Naciones Unidas, ex gobernadora de Carolina del Norte, para negociar con los países del Triángulo Norte, digamos, para que evitaran seguir enviando, digamos, para que se evitara que los inmigrantes siguieran saliendo de esos países. ¿El esfuerzo diplomático de Biden llega un poco tarde? ¿Cómo lo ves? Que va a encabezar Kamala Harris, la vicepresidenta.
Definitivamente muy tarde, pero fíjate que es interesante que el mismo presidente Trump, que fue tan criticado y no justificó su retórica sobre la inmigración, que en muchas ocasiones pues rayaba en lo ofensivo, estoy de acuerdo, pero irónicamente él atendió el tema de una manera multilateral, trabajando con los países que están involucrados en la crisis migratoria a nivel regional, con México y con los países del Triángulo Norte. Esta administración rescinde los acuerdos a los que llegó la administración Trump con estos países unilateralmente y crea esta situación. Y ahora mandan a Kamala Harris, pero Kamala Harris lo que va a hacer es enfocarse en lo que ellos dicen la raíz del problema, que es la corrupción en estos países. Pero no podemos esperar a que se establezcan democracias estables en estos países y que se acabe la corrupción en estos países para tomar control de nuestra frontera sur. Entonces, sí. Yo creo que tenemos que tomar medidas a corto plazo.
Alfonso. Sí, claro. Sí, sin duda. La aproximación de la vicepresidenta es mucho más a largo plazo y, por supuesto, veremos cuál es la salida a corto plazo. Y sobre eso tú y yo tendremos que discutir en otro programa porque, desgraciadamente, se nos va el tiempo. Una precisión. Tú decías que el presidente Trump hizo un esfuerzo multilateral. Yo diría bilateral porque negoció con cada país. Acuérdate que los republicanos, sobre todo bajo la presidencia del presidente Trump, mucho no apostaron por el multilateralismo. Alfonso Aguilar, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Nosotros tenemos que marcar una próxima pausa. Buenas noches para ti. Y cuando regresemos, tal como ven ustedes en las imágenes, después de una pausa les voy a contar este nuevo ataque en Colombia. Un coche bomba estalló en el departamento del Cauca. Todos los detalles, si se queda, por supuesto, se entera. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, entre el viernes por la noche y este viernes por la mañana se formaron 23 tornados en el sureste de Estados Unidos. Uno en Mississippi, 17 en Alabama y 5 en Georgia. Los tornados mataron al menos 5 personas en Alabama y una en Georgia, además de reducir a escombros numerosas estructuras. Eddie Torres y también su esposa, que visitaban a sus hijos en Newton, Georgia, cuando fueron sorprendidos precisamente con un tornado este viernes. Torres, que es de origen puertorriqueño, hay que decirlo, dice que todo ocurrió muy, pero muy rápido y que su familia logró sobrevivir. ¿Sabe por qué? Porque se pudieron refugiar en el sótano.
23 tornados impactaron el sureste de Estados Unidos en las últimas horas, uno de ellos aquí en Newnan, Georgia, ciudad localizada a 85 kilómetros al sur de Atlanta. Hemos visto durante todo el día las operaciones de remoción de escombros. Ya esta vivienda, por ejemplo, le están instalando un plástico azul para protegerla si continúan las lluvias aquí en la zona. Hablábamos más temprano con familias hispanas que fueron impactadas por este tornado. Una de ellas de origen puertorriqueño que nos dice que todo ocurrió muy rápido.
Estábamos durmiendo arriba, todo mundo. Y entonces cuando me tocó la llena, que teníamos 5 minutos para llegar al basement porque los tornados venían, estaban las sirenas orando y los pejitos, todo el mundo llorando y asustado un poco, pero estamos aquí vivos, gracias a Dios. Y el carro que rentamos en Florida está destruido y estamos aquí. Y todo el mundo tenía sus sustitos, pero you know, por lo demás estábamos bien, gracias a Dios. Hoy cuando abrimos la puerta de atrás y la de frente no se veía nada porque eso era tanto palo que caído. Y entonces caminamos un poco y vimos el carro destruido y así. Estamos viviendo ya en la Florida casi 32 años y medio y hemos pasado por unos cuantos huracanes, pero esto fue más serio, más intenso y bien rápido. No, 5 minutos, 10 minutos que tenía no era suficiente, pero bien rápido. Estamos entrando al cuarto de la suegra de mi hijo y esto fue lo que encontramos después que subimos de sótano.
Una rama.
Uh-huh.
pero no había nadie afortunadamente.
Todo el mundo estaba abajo.
Cuadrillas trabajan aquí en la zona tratando de restablecer el suministro eléctrico tras esta serie de tornados que han impactado el sureste de Estados Unidos. En Alabama, Georgia y Mississippi es donde se registran la mayor cantidad de daños. Las familias esperan ahora tratar de recuperar lo poco que se salvó de sus hogares y entrar un poco en el proceso de reconstrucción de la mano de las aseguradoras. Michael Roa, CNN, Newnan, Georgia.
En Colombia, una región del departamento del Cauca vive una verdadera emergencia humanitaria. Miles de venezolanos están llegando a esa zona, huyendo precisamente de estos enfrentamientos que se registran entre militares de su país y las supuestas disidencias de las FARC. El informe lo tiene nuestro compañero Fernando Ramos.
Un nuevo drama humanitario para los muchos venezolanos que huyen a Colombia, esta vez por el temor a morir en el fuego cruzado entre militares venezolanos y grupos armados colombianos ilegales que operan en su territorio.
Cuando nosotros nos dimos cuenta era porque había bombardeo, eso hubo un desastre, la gente le tocó salir por los montes, niños pequeños, mi hija vivía allá, mi hija le tocó arrastrar con sus tres hijos porque en el momento de la balacera todo el mundo salió a resguardarse y a buscar para acá.
Los operativos militares venezolanos contra supuestos grupos disidentes de las FARC que se iniciaron el 20 de marzo en la localidad de La Victoria, limítrofe con el departamento colombiano de Arauca, han provocado la salida masiva de numerosos habitantes de la región.
Se trata de 3.961 personas, de las cuales 2.563 son venezolanas y hacen parte de 1.028 familias.
La situación ha desbordado todas las previsiones del municipio, que no cuenta con recursos para responder a la emergencia.
Nuestras capacidades de atención, de respuesta para la atención han sido colapsadas. Nuestro sistema de salud también ha sido colapsado. Así que estamos haciendo un llamado urgente a los entes internacionales y nacionales para que nos apoyen con carpas, que nos apoyen con colchonetas, con alimentos, que nos apoyen con medicamentos, con kit de aseo para poder brindarles el apoyo y la ayuda y el acompañamiento a estas familias que están sufriendo mucho en este momento.
El gobierno, a través del ministro de Defensa, Diego Molano, sostiene que los militares combaten sin cesar a los grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC que operan en la zona.
Ante la gravedad de la situación y el riesgo que enfrenta la población civil, el Ministerio de Defensa ordenó el despliegue de más tropas a la zona.
Lo que está claro es que he dado instrucciones, particularmente a la octava división, de modo que se tenga presencia de tropas allí. Había 700 hombres, hoy hay 1.200 adicionales, con el fin de garantizar la tranquilidad y la protección a los araucanos y apoyar la operación humanitaria que se sigue prestando o que se sigue dando en Arauca.
La Defensoría del Pueblo de Colombia y otros organismos humanitarios coordinan el envío de más ayuda para los desplazados venezolanos que continúan llegando a territorio colombiano cruzando el río Arauca. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.
La educación en línea o mixta podría suponer un riesgo mayor para la salud mental y el bienestar de los niños y los padres que la educación convencional. Esto según un estudio publicado este viernes por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, por sus nombres en inglés, en el que también se señala que será necesario más apoyo para lidiar con los efectos de la pandemia. El estudio se basó en entrevistas a más de 1.200 padres con hijos con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años. Casi el 25% admitió un empeoramiento en la salud mental y emocional de los menores que recibían educación virtual o mixta. También se mostraron más propensos a decir que sus hijos eran menos activos físicamente y que pasaban menos tiempo al aire libre y también con sus amigos. Bueno, hasta aquí la edición de hoy de Conclusiones. Gracias por su sintonía. Feliz fin de semana. El lunes regresa Fernando del Rincón aquí a su programa. Buenas noches. Hasta pronto.